podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Libro ETA, yo te absuelvo, el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos, de Pedro Ontoso. Entrevista de Gaizka Fernández Soldevilla.
Voy a hablar con el periodista Pedro Ontoso, especializado en temas de la Iglesia Católica. Ya tiene una amplia bibliografía sobre esta cuestión y que en breve va a tener en las librerías su último libro, ETA, yo te absuelvo, en el que narra la relación compleja entre la Iglesia Católica y sobre todo algunos de sus miembros y todo lo que tuvo que ver con el proceso de Burgos de diciembre de 1970, del cual se cumple el 50 aniversario. Pedro, bienvenido.
Muchas gracias, Gaizka.
Una cosa que nos ha sorprendido al conocer tu libro es que, claro, después de 50 años no estaba todo contado acerca del proceso, había más que contar.
Yo siempre creo que quedan ahí zonas en penumbra, zonas oscuras, que van apareciendo por los historiadores, por los investigadores, por periodistas, ¿no?, un poco preocupados por el tema. Y siempre creo que hay ángulos también un poco que no se han abordado seguramente con cierta profundidad, ¿no? Pues siempre contamos cuando ha sido el 25 aniversario, el 30, el 40, ¿no?, un poco lo que fueron aquellos días tremendos de aquel mes de diciembre de 1970, ¿no? Pues hablando ahí un poco de las manifestaciones, el juicio, el movimiento internacional, etcétera, pero yo creo que hay algunos aspectos que han sido siempre un poco más paralelos. Y uno de ellos, pienso que es un poco el papel para mí relevante que jugó la religión, pero sobre todo la Iglesia, o una parte de la Iglesia, en aquellos momentos tan duros, ¿no?
En este momento hay que recordar que gran parte de la Iglesia había apoyado el golpe de Estado del 36, pero claro, en el 70 estamos en un contexto totalmente diferente, ¿no?, para la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con la de unos años atrás.
No tiene nada que ver por algunas razones, ¿no? Y una de ellas, y principalmente, es porque el Vaticano se convoca al Concilio Vaticano II, lo convoca Juan XXIII en el 62, pero muere, y entonces lo impulsa su sucesor, que es Pablo VI, que es un papa mucho más abierto, un papa antifascista, de origen familiar antifascista, ¿no?, y que lleva a buen puerto lo que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II propone desde el ámbito eclesial una apertura muy, muy interesante, pero al mismo tiempo tiene unas connotaciones políticas en las que se anima un poco a los movimientos apostólicos a llevar un compromiso más terrenal y más político, ¿no? Eso se da cuenta el franquismo y considera que eso es un peligro para lo que es un poco su proyecto, su régimen, ¿no? Porque va a haber mucha gente del espacio cristiano que se va a implicar en esa lucha contra el franquismo. Entonces, el hecho de que haya esa cobertura doctrinal con el Concilio Vaticano II y luego con un papa, al mismo tiempo, decide impulsar el desenganche de esa Iglesia patriótica de lo que era el poder de la dictadura, de alguna forma ir ya laminando lo que era y se conocía como el nacional catolicismo, pues son dos variables que afectan de lleno a lo que va a ser un poco los años siguientes, ¿no?
¿Y cómo toda esta evolución que hay tan fuerte a escala mundial, cómo se materializa en el País Vasco, aquí en Euskadi, ¿no? Porque claro, aquí hay unas claves diferentes.
Sí. Aquí en el País Vasco tiene unas connotaciones propias, ¿no?, muy, muy locales, pero también muy importantes, ¿no? Aquí había una larga tradición ya en la que la Iglesia, que venía de la guerra como en el bando que había perdido la guerra, ¿no?, con muchos curas represaliados, esos curas, esa Iglesia estaba muy identificada con la cultura vasca, con el euskera. De hecho, si el cultura del euskera fue gracias a la Iglesia, a los eclesiásticos. También eran sacerdotes que venían en su mayoría en un porcentaje muy elevado del ámbito rural, del ámbito del nacionalismo, de un nacionalismo cultural más que político e ideológico, ¿no? Y todo eso fue conformando un magma, ¿no? Hay una tradición dentro de lo que es el clero vasco, que es un poco el tema de los documentos de denuncia, ¿no? Ya hubo uno en el 44, recuerdo, pero sobre todo fue otro que hubo en el 69, el documento de los 339 curas, que fue muy, muy difundido, muy publicitado y recogido en la prensa internacional, New York Times, en Le Monde, en La Croix, ¿no? Y de alguna forma ella se venía un poco a reivindicar lo que ellos por primera vez utilizan la palabra de genocidio vasco, ¿no?, que según ellos se estaba produciendo. Pero también vuelven a emplear ya palabras como pueblo trabajador vasco, que luego lo haría suyo ETA. Hay un lenguaje y una posición que tiene mucho que ver con lo que era la reivindicación de la identidad y las libertades del pueblo vasco. Y ahí la Iglesia se implica mucho. Eso luego se traduce y se expresa en un movimiento de oposición a la jerarquía y contra la dictadura, que es el grupo Gogor, que nace ya a finales del 67, 1968, con 80 curas que se reúnen en la Casa de Ejercicios de Begoña, en Bilbao, ¿no? Y ya empiezan, de alguna forma, a hacer actividades más reivindicativas, encierros en el seminario, encierros en el obispado, y ahí se producía un enfrentamiento con las autoridades militares, sobre todo en esos momentos, que es cuando empiezan ya un poco las causas de consejos de guerra, etcétera, contra algunos de los sacerdotes, ¿no?
Y ahí, ya lo explicabas en tu anterior libro, con la Biblia y la Parabellum, hay sí. Un sector concreto, ¿no? A veces se hace brocha gorda, se habla de un sector más concreto, más pequeño, de la Iglesia que se implica directamente con ella, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el caso de Mikel Echevarría, ¿no? El McCowen, sí. El asesino del taxista Fermín Monasterio, que la asesina en 1969, la tercera víctima de ETA, pero que es ocultado y es ayudado a escapar a Francia por sacerdotes, básicamente. Pero esto era un sector minoritario, entiendo, ¿no?, de la Iglesia.
Sí, sí, obviamente la parte del clero que se implicó de manera directa o del ámbito religioso, lo que era la infraestructura de ETA, no fue numerosa, pero sí que en esos momentos fue suficiente, ¿no? Ahí había sacerdotes, pero había también clérigos, que proporcionaron infraestructura logística al mundo de ETA, ¿no? En el libro, yo ahora cuento, por ejemplo, cómo esos primeros miembros de aquella primera ETA, que luego se sentarían en Burgos, es que siempre se refugiaban en casas de seminaristas, de sacerdotes, iban donde ellos porque eran sus amigos, y eran por los que tenían una cierta ascendencia y buscaban refugio con ellos, y ellos también les atendían, ¿no? Pero el caso que tú dices de McCowen, ¿no?, que el alias de Echevarría, ese es muy interesante, ¿no? Porque ya era el segundo, ETA ya había matado a Pardines, ETA ya había matado a Manzanas, ¿no? Y en ese enfrentamiento con la policía que hay en el piso franco del casco viejo de Bilbao, pues resulta herido Echevarría. Como se sabe ya, pues secuestra a un coche, o bueno, lo coge sin decir quién es, pero el taxista se da cuenta y se niega a seguir adelante, y les cerraja varios tiros y lo mata en Arregorriaga, ¿no? Claro, él sabía dónde acudir, acude a Orozco, primero a un caserío, pero ahí se forma una cadena de solidaridad con él, en la que se implican muchas personas. Pero en todas estas personas que se implican, al menos hay 7 u 8 sacerdotes y clérigos, que son los que le buscan un médico, los que le trasladan de casa en casa, le sacan de Orozco en un vehículo, en un coche, y luego lo trasladan a la frontera de Cataluña y lo pasan por el Pirineo francés. La persona que le traslada hasta Cataluña, le pasa al Pirineo francés, es un sacerdote, es Juan María Regui, que precisamente es el que luego les lleva a los familiares de los presos de Burgos al Vaticano. Y es el que hace un poco de guía y de anfitrión allí en Roma cuando van al Vaticano y se produce aquel episodio, ¿no?
Vamos a llegar al proceso Burgos, que ya estamos en 69, pasamos al 70. Como os has contado, en Bilbao han detenido a Molina Andía y otros dirigentes de ETA, ¿no? En Mogrovejo luego, unos días después, detienen al resto. Y sí. Se prepara la audiencia de guerra de Burgos, el gran macrosumario, ¿no? Hay 16 líderes de ETA procesados. Pero claro, hay un problema, que hay varios sacerdotes implicados, ¿no? Y eso sí. Lo trastoca todo.
Efectivamente, yo por eso en el libro que ahora sacamos, que es el de ETA, yo te absuelvo, el subtítulo es el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos. ¿Y por qué digo esto? Es que parece que fue fundamental, y eso es un aspecto que se ha contado, pero no se le ha dado el valor y la importancia que tiene. Porque aquel proceso, aquel consejo de guerra, pudo haber sido a puerta cerrada, precisamente porque había dos sacerdotes, que era Julen Calzada y Jone Chávez. Los dos con distinta implicación en lo que allí se juzgaba, ¿no? Chávez sí que era miembro liberado de ETA, incluso llevaba pistola al cinto, y en el caso del Calzada, él, como cura del Duranguesado, había alojado a un miembro de ETA, ¿no? Pero bueno, los dos se sentaban ahí en el banquillo de Burgos. El Vaticano puede haber reivindicado su fuero, que no, esto no, por el concordato que nosotros hemos firmado con ustedes, el régimen de Franco y el Vaticano, en 1953, con eso se podía haber hecho un juicio a puerta cerrada, pero no fue así. Hubo mucho movimiento en favor de que aquello fuera abierto con luces y taquígrafos precisamente para que no fuera una encerrona, ¿no? y ahí tuvo mucha importancia, por ejemplo, pues el cardenal Tarancón se movió desde Madrid, también con gente que no era de la Iglesia, que eran también pues, gente que venían de la oposición democrática, como Tierno Galván y algunos otros personajes, ¿no? Pero también los obispos de Bilbao, lo que era en ese momento el obispado apostólico, era Cirarda, que era de Baquio, y que había sido enviado por Pablo VI para apagar el fuego que se había montado en Bilbao con la rebelión de todo el grupo Gogor y lo que hemos comentado antes y tal, ¿no? Entonces, tanto Cirarda desde Bilbao como Argalla, que era el obispo de San Sebastián, se mueven ante el Vaticano, se mueven ante las autoridades militares, dan muchas vueltas para empujar en la dirección de que eso sea abierto. Y no solamente ellos, también hay un viaje del Lendakari en el exilio, Jesús María Izaola, que viaja a Roma, y allí se mueve también en los ámbitos con el lobby vasco, que era muy importante, el lobby vasco católico, o sea, religioso que había en Roma, en el Vaticano, porque había religiosos, sobre todo vascos, que estaban al frente de algunas congregaciones religiosas y que tenían acceso directo a lo que era la sala de máquinas, a los pasillos del Vaticano, ¿no? Entonces ahí el Zagora también se mueve empujando en la dirección de que el Consejo de Guerra sea abierto para que precisamente cuente con todas las garantías más o menos suficientes para que aquello se pueda ver. Si el Vaticano no renuncia a su fuero y decide no hacerlo abierto, fíjate lo que hubiera pasado. Hubiera sido un juicio clandestino muy rápido, exprés, y probablemente igual los hubieran fusilado. No lo sabemos, ¿no? Lógicamente, no se puede especular sobre eso. Pero eso fue fundamental, el hecho de que fuera abierto. Y ahí fue gracias a la Iglesia.
Y supongo que también habría presiones por parte del régimen en sentido contrario, ¿no? Para que sí fuese cerrado, ¿no? No sé si...
Sí, yo creo que ayer había también, yo creo, un poco una cierta división, como lo ha habido luego en otras cosas, ¿no? Pero, en principio, el gobierno, sobre todo el sector más duro, ¿no? Pues que quería, efectivamente, que aquello fuera rápido, que se diera un escarmiento a la gente que se estaba allí, porque servía de ejemplo a los vascos, pero también para el resto de la oposición a la dictadura en España, ¿no? Y pretendían que aquello, pues, con menos publicidad posible, porque tenían poco miedo a la reacción que pudiera haber en las cancillerías extranjeras. Incluso hubo, a mí me consta, porque he hablado con una persona que en ese momento llevaba las relaciones del gobierno con la Santa Sede de Madrid, y él sabe, y lo cuenta incluso, que hubo algún movimiento pues, para que a ese se podía parar lo que se estaba fraguando en Burgos, ¿no? Aquel macro sumario que efectivamente ellos consideraban que era un cajón desastre, que tenía muchos boquetes y muchas zonas oscuras, ¿no? Y entonces, pero aquello no funcionó, porque, como tú bien sabes, pues hubo una parte de los militares de la Auditoría de Guerra de Burgos que empujaron en hacer un Consejo de Guerra sumarísimo, con la inyección ya de dar un escarmiento, y pese a que hubo algún movimiento por parte de algún sector del gobierno, en el que también estaban pues, los representantes un poco del Opus Dei, pues no se llegó a buen puerto, ¿no? Y al final se celebró el Consejo de Guerra.
¿La implicación de esa parte de la Iglesia a favor de que el proceso fuese abierto tuvo consecuencias personales para algunos de ellos, para algunos de estos sacerdotes?
No, ¿te refieres a los sacerdotes juzgados? O
no, al obispo.
A los que estuvieron en ese movimiento de presión.
Sí.
No, era un momento en el que la jerarquía católica tenía que andar con pies de plomo y se movía un poco en el alambre, ¿no? Aquí al desaparecer el obispo, que de alguna forma había protagonizado los afectamientos con el clero ese más levantisco, pues había fallecido, que por todo el estrés de aquellos momentos, y entonces el Vaticano toma la decisión de enviar rápidamente a un obispo que fuera de aquí, de la zona, y con un talante bastante abierto y con cierta personalidad. Y envía, que estaba en Santander precisamente, le envía a José María Cirarda, ¿no? Cirarda, que viene un poco del ámbito rural también nacionalista, aunque es un tío, pues, un demócrata de abajo hasta arriba, ¿no? Pues intenta hacer aquí un papel de aliño, de apaño, no se enfrenta directamente con los grupos que están un poco alimentando y legitimando lo que pueda ser la subversión, como se decía en aquel momento, pero también guarda un equilibrio y lo que hace es condenar pues, lo que puede ser la represión del franquismo, lo que es la se llamaba violencia institucionalizada, ¿no? Y estructural, ¿no? De hecho, eso se vio en una pastoral que firmaron Cirarda con Argalla, el obispo de San Sebastián, el 22 de noviembre, que fue muy polémica, que el gobierno intentó parar, pero no pudo porque ya se había filtrado a los medios de las agencias internacionales. Y en esa pastoral, precisamente lo que hacen es comentar que, bueno, que todo esto es, sí, que hay que condenar la violencia subversiva, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta la violencia institucional y la violencia estructural, ¿no? Ese va a ser un argumento que luego va a ser un eje central de lo que va a ser la doctrina vasca con respecto al terrorismo, ¿no? Que sí, que es la violencia de ETA, pero también hay otras violencias, ¿no? Todas las violencias, ¿no? Que de alguna forma, pues hay gente que puede interpretarlo como es una forma de justificarlo, ¿no?
De equidistancia, sí, ¿no? De ponerse en medio entre los dos males enormes y aparte, como tú muy bien dices, este discurso que está hecho en pleno franquismo luego se escuchará décadas después, que es muy llamativo. Pero estamos el 3 de diciembre del 70, empieza el proceso de Burgos, pero el papel de la Iglesia no termina con la apertura del proceso, ¿no? Sigue habiendo sacerdotes implicados con las familias y sobre todo con la sentencia, ¿no? Al respecto de las condenas a muerte.
Sí, lo que ocurre es que unas semanas antes de que se inicie el juicio, se decide acudir directamente al Vaticano a pedir de forma directa al Papa que se implique de alguna forma más personal contra lo que estaba ocurriendo en el País Vasco, ¿no? Entonces se organiza una expedición, son madres y hermanas de varios de los procesados, también están las familiares de los dos sacerdotes, ¿no? Todas ellas, pues, familias muy católicas, de rezo diario, de ir a misa todas las semanas, etcétera, etcétera. Yo supongo que ellos consideran que el Papa, pues, que es un Papa, como digo, antifascista y muy abierto, pese a que está encadenado a un concordato que ya está herido de muerte desde el Concilio Vaticano II, desde la llegada de Pablo VI, sin embargo, piensan que pueden tener buena acogida en Roma, ¿no? Entonces van a Roma, van con Juan María Rey, que es un sacerdote que había sido juzgado en rebeldía porque había ayudado a Letarra, que mató al taxista monasterio, y que ya conocía Roma porque cuando los encierros de Bilbao y las manifestaciones de Bilbao de los sacerdotes, él fue uno de los comisionados para ir a Roma a llevar también un poco el dossier de por qué ese clero vasco estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y ya tuvo problemas ahí en el Vaticano que no le hicieron mucho caso, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues se presentan ahí en Roma dispuestos a llegar hasta el mismo despacho del Papa, ¿no? Y no lo consiguen, ¿no? Ahí sí que tienen ayuda, hay una ayuda especial de un jesuita, Diez Alegría, que da clases en la Gregoriana de Roma. La Gregoriana de Roma en ese momento había muchos vascos ahí con cierta influencia, ¿no? Y además José María Diez Alegría tiene dos hermanos que son tenientes generales, que son del régimen de Franco, ¿no? Uno más abierto que el otro, pero que están ahí en el régimen, ¿no? Entonces, él les hace un poco de anfitrión también ahí en Roma, les abre puertas, y lo que consiguen en un primer momento es una entrevista con representantes del Consejo de Laicos y de la Comisión Justicia y Paz, creada unos años antes por Pablo VI, pero que no es la estructura pesada del Vaticano, ¿no? Sino que es una especie de antesala, más para civiles. Y ahí, pues bueno, plantean sus problemas, plantean el dossier, llevan una carta personal para el Papa, para que atienda sus reivindicaciones, y el Consejo de Laicos y la Justicia y Paz se mueven también dentro del Vaticano para que les reciban. Y efectivamente les recibe, pero les recibe el secretario del arzobispo, Monseñor Benelli, que era el auténtico hombre fuerte del Vaticano en ese momento, es lo que tenía el cargo de sustituto, para que nos entendamos, es un poco el número 3 dentro de lo que es la curia y el gobierno del Vaticano. Pero Benelli, por supuesto, no le recibe, ¿no? Le recibe a su secretario con buenas palabras, les dice que sí, que van a hacer caso, recoge el dossier que les entregan, en la que denuncian torturas, la situación de opresión del pueblo vasco, etcétera, pero les dice que Benelli no les puede recibir, el Papa tampoco, porque el Papa está, pues, sufriendo precisamente además una afección de gripe, pero está sobre todo preparando el viaje que va a hacer a Asia en los próximos días, que es un viaje estratégicamente muy, muy importante para lo que es un poco la geopolítica de la Iglesia, ¿no? A Filipinas, a Malasia, etcétera, ¿no? Y entonces no le reciben. Ellos insisten y les termina recibiendo también el jefe de la sección española, que siempre ha habido una sección española dentro de la Secretaría de Estado, y es Puente, es un arzobispo que es de aquí, de Colindres, precisamente, de Cantabria, todavía vive, pero está ya muy malito, tiene ya 90 años y está bastante fastidiado. Le recibe él, también les atiende, les pregunta cosas de las denuncias de torturas, que Tarcirarda, porque se conoce también, él lógicamente conoce la Iglesia española, ¿no? Pero les vuelve a decir que bien, que él recoge el material, se lo hará llegar a donde tiene que llegarlo, pero al final no logran pasar a los despachos de la Secretaría de Estado y lo que es, por supuesto, la biblioteca del Papa, ¿no? Se reúne con las visitas. Y entonces, bueno, pues ellos lo que hacen es derivar un poco también hacia la sociedad civil, a través el jesuita Díez Alegría les presenta a Rafael Alberti, que está ahí exiliado en Roma después de su largo periplo por Argentina, y les abre las puertas un poco de la izquierda italiana para que puedan moverse tras alguna rueda de prensa, etcétera, ¿no? Y justo antes de que vuelvan cabizbajos y doloridos al País Vasco, sin que hayan conseguido entrevistarse ni con el secretario de Estado ni con el Papa, pues otro de los personajes del Vaticano, que está con el Consejo de Laicos, les hace una visita justo en la estación Termini antes de coger el tren de regreso a Euskadi, y les lleva unos rosarios bendecidos del Papa para que recen y les aliente y les reconforte espiritualmente. Eso les sienta muy mal, le dicen que ellos no han ido ahí por rosarios, que además los tienen y rezan con ellos diariamente, no los necesitan, sino que lo que pedían era que el Papa se hubiera implicado de una forma más directa con la causa vasca, ¿no? Que es precisamente por lo que luego el Vaticano saca un comunicado unos días después diciendo que no les había recibido porque ellos pretendían, según la versión del Vaticano, una declaración política en favor de la independencia vasca, ¿no? Y eso el Vaticano no lo podía hacer, ¿no? No podía ir más allá de lo que eran sus atribuciones religiosas.
Y llegamos a la vista, al proceso en sí, ¿no? A ese diciembre de 1970, del que ahora se cumple el 50 aniversario, es de sobra conocido que los procesados consiguen revertir el juicio, ¿no? El juicio que va a ser contra ETA al final, gracias a los corresponsales de prensa, a esa vista abierta que ha conseguido gracias a la Iglesia, ¿no? Lo convierte en un juicio contra el franquismo más bien, pero llegan las sentencias, ¿no? Y las sentencias ahí condenas a muerte y condenas a cientos de años de cárcel. Y ahí es algo que yo creo que se esperaba, y ahí algunos sacerdotes, ¿no? Algo la Iglesia vuelve a tener papel de nuevo, ¿no? La clemencia.
Sí, efectivamente. Otra vez los mismos protagonistas de antes, Cirarda y Argalla, se mueven otra vez para que la Conferencia Episcopal, a través de la Nunciatura del Vaticano en España, presione al Vaticano para que se mueva en esa dirección. El Vaticano se mueve y, bueno, entrega un telegrama de Pablo VI pidiendo clemencia en el caso, ¿no? El caso de que para que no se ejecuten las sentencias. Ya había pedido clemencia con anterioridad, pero lo había hecho con mucha prudencia porque hubo un episodio allá por el 62, cuando Pablo VI todavía era arzobispo de Milán, todavía era Montini, ¿no? Pero era el consiliario de lo que era la FUSI, la Federación Universitaria de Católicos de Italia, y en un momento en el que se pretendía ejecutar a un anarquista catalán, Conill, presionado también por la FUSI y tal, pues bueno, mandó un telegrama con su firma a Pablo VI, perdón, a Franco, pidiendo que no ejecutara a Conill, ¿no? Y aquello irritó mucho al régimen y irritó a Franco, que devolvieron otro telegrama a Pablo VI diciéndole que a ver de qué iba, que no iba a ser ejecutado, que se había sobrepasado y tal. Ahí ya le pusieron una marca a Pablo VI. Por eso cuando le eligieron el conclave papa, pues se pusieron a temblar en el Vaticano, ¿no? Dijeron, esto ha sido un jarro de agua fría, y vieron que entre el Concilio Vaticano II y el papa que venía, pues de alguna forma eso no les favorecía, ¿no? Pero bueno, el caso es que hubo muchos movimientos de la Iglesia, y hay uno muy, muy interesante, y es, bueno, por supuesto, Cirarda se presenta en Burgos, y pide una audiencia con García Regul, que era el capitán general, que ya se conocían, habían tenido varias entrevistas anteriores, y le dice a García Regul, pero ¿cómo ha dado el visto bueno a esa sentencia, cuando le había prometido y le había dicho que sabía que Izco de la Iglesia no había sido el ejecutor material del asesinato de Manzanas, le había dicho que igual no lo firmaba, que no sé qué, y entonces, bueno, le viene a decir García Regul que no ha tenido más remedio y que si no hubiera firmado esa sentencia se tenía que haber declarado nulo el juicio y tendría que haber habido otro, y entonces someter a la sociedad española a otro estrés de otro juicio, pues hubiera sido igual peor. y entonces que no le quedó más remedio, ¿no? Más o menos le viene a decir. Entonces, Cirarda no se da por vencido, le llama a Argalla, al obispo San Sebastián, cogen el tren, se presentan en Madrid y van a la Nunciatura. En la Nunciatura hablan con el representante, el embajador del Vaticano, para que vuelvan a presionar otra vez ante Franco. Y ahí les dicen que han hecho ya todo lo humanamente posible, que más no pueden hacer y que esperan que surja efecto. Ellos no se van por vencidos. Se está nevando en Madrid, de esas nevadas de las que había antes, ¿no? Que no se puede casi ni caminar. Y entonces el embajador del Vaticano les deja un coche del servicio diplomático con la bandera del servicio diplomático del Vaticano, y con eso se acercan hasta Guadarrama, a la Sierra Guadarrama, donde está, de alguna forma, viviendo sus últimos días Monseñor Casimiro Morcillo. Morcillo había sido el primer obispo de Bilbao cuando la desmembración de la diócesis de Vitoria, tan potente, y bueno, guardaba mucha relación con lo que era el País Vasco, ¿no? Pero sobre todo es que tenía línea directa con Franco, eran muy amigos. Y entonces Argalla y Cirarda le piden a Morcillo que interceda por los presos ante Franco. Y ahí mismo, delante de ellos, coge el teléfono, levanta el teléfono, estaba en un convento de religiosas ahí de Guadarrama, llama al pardo, llama a Franco, y Franco, lógicamente, se le pone. Y entonces le dice que es una barbaridad, que pueden hacer eso, ejecutarles, etcétera y tal, y que tiene que hacer algo. Y más o menos le viene a decir Franco que no se preocupe, como le da ya un poco como a entender que va a haber un indulto. O sea, que ahí la Iglesia se movió desde el principio hasta el final, y es un papel que no se ha comentado mucho.
Curioso eso, ¿no? Que es, como bien dices, la Iglesia tiene en un momento clave de la historia de España y desde luego de Euskadi, un papel importantísimo desde el principio, desde el 69, 68, incluso antes, hasta el indulto, y es uno de los aspectos que más ocultos estaban hasta ahora, por lo menos a los que no habíamos prestado la suficiente atención. Y curiosamente ese papel, no sabemos hasta qué punto, pero funciona porque hay unos indultos, es decir, se conmuta las penas a muerte por largas condenas de cárcel, y los procesados, pues Teuriarte, Mariandía y demás, seguirán en la cárcel hasta que salgan en 1977. Y esto nos lleva a algunas reflexiones que quería preguntarte. Porque claro, un sector de la Iglesia aquí se ha implicado mucho con los procesados, con los condenados. ¿Hubo también algún sector que se implicó con las víctimas? Es decir, con la familia de Pardines, la familia de Monasterio, la familia de Manzanas, o no.
No, la verdad es que en aquellos momentos las víctimas estaban totalmente indefensas y abandonadas. No representaban nada. Incluso, fíjate, hace poco entrevisté a Manuel Uribe precisamente por el documental que hizo sobre el proceso de Burgos y le preguntaba un poco por eso, ¿no? Cómo en su película hay una épica en favor de unos militantes generosos, altruistas, guerrilleros y tal, pero sin embargo no se habla nada de las víctimas, ¿no? Y estábamos ya en el 77, ¿no? Y había habido ya muchos muertos, secuestros y tal. Y él mismo me decía, Manuel Uribe, dice que en aquel momento, en los años 70 y tal, las víctimas eran ellos, eran la gente de ETA, eran los pobres militantes, gudaris, generosos, altruistas, que habían dado su vida por la patria, ¿no? Además ellos, bueno, habían sacralizado ese fin que perseguían, que era la patria, y se habían vacunado ya contra cualquier remilgo moral, ¿no? Entonces las víctimas pues eran víctimas colaterales de una guerra que estaban ellos llevando a cabo, ¿no? Date cuenta que muchos de los procesos de conciencia, ya fuera contra la dictadura, ya fuera a favor de la Euskadi imprimida, arrancaban en el espacio cristiano, ¿eh? Esa ETA se alimentó y se nutrió de ese espacio cristiano. Y eso ha perdurado. Eso, y luego, pues, temas que tú también has estudiado muy bien, como lo que es el papel de los intelectuales y de la izquierda, sobre todo la francesa, belga, etcétera y tal, ¿no? Todo eso ha dado unos réditos a ETA que le ha durado casi casi hasta el final de sus días, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay un punto de inflexión en el que yo también creo que la Iglesia no jugó el papel que tenía que haber jugado, ¿no? Porque bien, al principio dice, no, es que era una ETA buena porque luchaba contra la resistencia contra Franco, que era una violencia superior, ¿no? Y entonces había como una idea de que la violencia armada, la lucha armada, era compatible con la fe cristiana. Eso se propagó por algunos ambientes. Y eso no lo cortó la Iglesia. Incluso yo recuerdo aquellos años del movimiento por la amnistía del 77, en la que yo participé, puedo decirlo así, con varios sacerdotes. de Madrid, en reuniones que hubo en la chantrea en Pamplona con curas y tal, que estaban moviendo la recogida de firmas. Los propios obispos de Bilbao fueron a Madrid a hablar con Suárez para que la amnistía abarcara también los delitos de sangre, y sin embargo, después de aquello, ¿no? Pues ETA decide seguir, ¿no? Muere Franco, unos años antes, había muerto Franco, y varios meses después de que muere, ETA secuestra y asesina a Ángel Berazadi. ¿Recordáis el primer industrial secuestrado y asesinado por la banda, ¿no? Los que ejecutan aquel terrible odioso es gente que viene del R. Gastedi, que era la versión rural vasca de la Acción Católica, ¿no? O sea, que hay todavía la Iglesia, una parte, pero vamos a decir, una parte de la Iglesia todavía estaba legitimando y proporcionando munición intelectual a unos chavales que se sentían generosos y que luchaban por algo fuerte que era la patria, ¿no? Y aquello que se idolatró, lo mismo que se hizo un uso abusivo del concepto de pueblo oprimido, pues lo tenía que haber cortado la Iglesia. Lo tenía que haber cortado todos, pero la Iglesia tenía ahí también una responsabilidad mucho más fuerte.
De ahí el título de tu nuevo libro, que yo creo que lo sintetiza todo perfectamente, ¿no? La absolución. Estamos hablando de una absolución, pero claro, para absolver tiene que haber un crimen antes, un pecado, y después de esa absolución esos pecados se vuelven a cometer, que básicamente es el pecado contra la vida, ¿no? El no matarás, que ETA una y otra vez lo incumple, ¿no?
Claro, efectivamente, yo el título, que siempre me han dado bastante, bastante problema a los titulares, ¿no? Porque voy un poco en plan periodístico, con titulares muy directos, ¿no? Pero es una metáfora de lo que pasó, y efectivamente, yo cuando digo ETA yo te asuelvo, no estoy haciendo ni una caricatura del sacramento de la confesión, que me merece mucho respeto, ¿no? Lo que estoy diciendo, y además lo saco de un diálogo que tiene Teo Uriarte cuando era militante de ETA, iba con pistola, con un sacerdote que de los que le guardaban, le escondían en sus casas, y cuando Teo Uriarte le plantea algunos remilgos morales, porque en aquel momento es verdad que le daba vergüenza matar, le dice, no te preocupes, o sea, yo te absuelvo. Cualquier cosa que hagas más o menos te va a absolver el de arriba, le viene a decir, ¿no? Pero ya no solamente esa parte mínima de gente que estaba implicada en lo que era la infraestructura de ETA de la Iglesia, ¿no? Sino que es que la propia sociedad vasca, en su gran mayoría, en ese momento, también absolvía ETA. Hay un momento en el que se pasó la línea, que se aceptaba con mucha facilidad el tema de la violencia y, bueno, se invernó lo que era el quinto mandamiento, el no matarás, y de alguna forma pues se fue legitimando el pecado, ¿no? Y en ese pecado pues tiene mucho que ver también una parte de la Iglesia.
Santi de Pablo, que también ha reflexionado sobre estos temas, ¿no? Alguna vez al preguntarle sobre el papel de la Iglesia en las cuestiones de terrorismo, que siempre ha sido muy controvertido y que yo creo que ha habido análisis de brocha gorda, que en tu libro, en cambio, haces un análisis de brocha fina, que es el que hacía falta. Bueno, Santi suele comentar que al final el papel de la Iglesia es muy parecido al papel de la propia sociedad vasca, ¿no? Es decir, que las partes oscuras, las partes brillantes, que también las tira. Y en ese sentido quería preguntarte cuándo se llamas a viéndolo toda la historia de tan general, cuando ya hay un sector de la Iglesia que se enfrenta directamente al terrorismo y en qué época lo hace.
Sí, bueno, yo creo que en la Iglesia también hay una evolución paralela a lo que es la evolución de la sociedad vasca, ¿no? Mucha gente pues no supo ver la esencia del mal que encerraba la ETA de aquellos años, ¿no? Del franquismo, que se daba como que era buena o casi buena, sin embargo se estaba incumbando ya el monstruo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una evolución y hay gente que se va cayendo del caballo a medida que se van produciendo atentados más atroces, ¿no? Unos se caen del caballo en el 80, otros se caen en el 85, otros se van a caer en el 90. Ya hubo un documento de intelectuales vascos críticos con ETA, y entre los que firmaban ese documento había varios sacerdotes también, eso hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, luego eso se quedó ahí, ¿no? Los documentos de los obispos, sobre todo, eran documentos que condenaban sin paliativos a ETA, ¿eh? Que menos, ¿no? Lo que pasa es que al final eran tan elusivos en su estilo, con tantas hipérboles, con tantas justificaciones, que la doctrina quedaba un poco, a veces un poco difusa, ¿no? Y luego se compensaba mucho, como lo hizo Cirarda ya en el 70, ¿no? Pues proyectando también algunas sombras sobre la calidad de la democracia española, sobre todas las violencias, etcétera, y yo creo que eso lastró un poco la posición de la Iglesia. El hecho de que también fuera un movimiento de cariz nacionalista hizo más difícil lo que podía haber sido una reflexión moral más categórica, ¿no? Pero yo creo que es a partir ya de los 90, cuando ya la Iglesia entra de lleno con respecto a las víctimas, que eran un poco las grandes olvidadas y damnificadas de este proceso de terror, y ahí la Iglesia ya empieza a pedir perdón y se empieza a implicar de forma mucho más directa en favor de las víctimas, aunque siempre faltando gestos que tenían que haber sido necesarios en esos momentos, ¿no? Por eso yo creo que es un poco el pecado, es un pecado de inacción, ¿no? En ese ámbito, ¿no?
Y una última pregunta. Si conoces la obra de Jesús Casquete y también quizás Musa de la Fuente, ¿no? que hablan del nacionalismo radical, el de ETA, como una religión de sustitución.
Conozco los dos, los he leído.
Sí. ¿Estás de acuerdo con esas tesis? Es decir, ¿tú crees que ETA al final lo que hace es coger el molde de la religión católica, vaciarlo de contenido, pero utilizarlo con los mártires?
Yo creo que eso es así. O sea, primero un rol de suplencia en el que la Iglesia, de alguna forma también, pues como gracias al concordato y como era un espacio que se escapaba al control de la policía, pues tuvo mucho que ver en lo que era la lucha contra Franco y contra la dictadura, pero luego toda esa gente que de alguna forma había absolutizado el tema de la patria y del pueblo, lo que hace es cambiarlo, cambiar la religión, lo cambia por la patria, ¿no? Y al final lo que hace es ofrecer sacrificios humanos en honor de esa patria, incluso se acude al martirologio también cristiano, ¿no? Que si es que es preciso morir, pues morimos, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un trasvase en ese molde en el que, bueno, de alguna forma esa carcasa es ocupada por la nueva estrategia y la ideología de ETA, que es la lucha armada, ¿no? Y la lucha armada, un eufemismo de lo que luego fue el terrorismo, ¿no? Tan atroz, ¿no?
Y por último, ahora que estamos en una sociedad ya post-terrorista, es decir, que ETA hace tiempo que dejó de ser una amenaza real, pero que sí tenemos algunos peligros, ¿no? Pues discursos del odio, los onguitorris, todavía hay cosas quizás sin resolver. ¿Crees que la Iglesia tiene que jugar algún papel en este momento histórico?
Yo soy de los que piensan que sí, que la Iglesia debería estar más implicada de manera pública en contra de actitudes y situaciones que pueden pervertir e infectar la convivencia, ¿no? Y yo creo que los onguitorris infectan la convivencia en estos momentos. O sea, yo creo que ahora hay gente incluso que intenta hacer una relación de lo que son los onguitorris con lo que fue el proceso de Burgos, ¿no? Yo creo que hay una iniciativa un poco por reivindicar esa mística revolucionaria y guerrillera de aquellos primeros etarras que justificarían lo que sería el origen democrático de ETA, ¿no? De aquella ETA, para justificar lo que luego ha pasado durante tantos años, ¿no? Ahora mismo incluso creo que sale un cómic un poco impulsado por ámbitos de la izquierda abertzale, que el que lo escribe es Ancha, ¿no? El que fue jefe de ETA. Entonces, el hecho de que eso vaya en cómic, o sea, a mí me da la sensación de que pues, los cómics siempre se hacen para los héroes, ¿no? Capitán América, la masa, el Incredible Hulk, que yo leía de pequeño y tal, ¿no? Entonces, claro, si tú metes a las nuevas generaciones lo que fue aquella primera ETA revolucionaria y generosa del año 70 a través de un cómic, a muchos jóvenes les va a entrar esa versión tan sectaria de lo que fue aquello, ¿no? Sin contar lo que se ha derivado después. Porque nadie cuenta estos días que muchos de los que se presentaron en el juicio de Burgos y que tanta gente se movilizó para sacarles de las garras del franquismo, luego pasaron de héroes a traidores, ¿no? Fueron perseguidos por ETA, incluso tuvieron que llevar escolta, ¿no? Podemos hablar de Uriarte, podemos hablar de Onaindía, incluso el acoso que ha sufrido hasta el final Chiquerra, hijo de la Iglesia, ¿no? Esos ya no son revolucionarios, estos ya son renegados, ¿no? Pero sin embargo, Chucho Abrisqueta, que siguió en ETA, pues eso sí, ese es de los héroes. No, yo creo que esto no funciona así, ¿no?
Por eso es tan importante contar las cosas tal y como fueron y por eso es tan importante libros como el tuyo, que en unos días estará en todas librerías. Pues Pedro, ha sido un placer hablar contigo. Será un placer presentar este libro contigo en Bibarrieta, la Biblioteca de Bibarrieta. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros y en Bibarrieta nos estaremos.